Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas ya consigue la permanencia, ya tiene la tranquilidad. De todas formas, lo tenía con 50, pero ahora mucho más, con 53 puntos, además en la zona media de la tabla clasificatoria. Y claro, a partir de ahora se abre el abanico, se abre el debate, ponemos el foco sobre todo en el técnico, a ver qué va a ocurrir, si va a seguir o no Pepe Mel como míster de la Unión Deportiva. Les podemos confirmar a esta hora de la tarde, 2:01, que Las Palmas todavía no se ha puesto en contacto con Pepe Mel para renovar como técnico del conjunto Gran Canario. Por cierto, ya descartamos a Tino Luis Cabrera como entrenador. Va a llegar, pero como secretario técnico. Lo descartamos como próximo míster de la Unión Deportiva Las Palmas. El tema de Pepe Mel está en el aire. Fíjense lo que dice el propio técnico todavía de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hola, Luis Helguera. Luis Helguera es el que tiene que responder estas cosas. Yo entreno y el lunes que viene me marcho. No puedo responderos estas preguntas, yo es que no lo sé. Yo estoy abierto a escuchar a la Unión Deportiva Las Palmas, si quiere que continúe. Yo creo que he demostrado ya que es un tío dialogante. Quiero saber la idea que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que quiere hacer para el año que viene. Para mí eso es lo más importante. Está por encima de todo el proyecto deportivo. Entonces, bueno, pues cuando el club estime conveniente, crea que es el momento de hablar con los futbolistas y con el entrenador, pues vosotros lo sabréis, no hay ningún problema. A día de hoy no puedo daros una noticia que yo no sé.
Pues veremos lo que sucede, si va a seguir o no Pepe Mel como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima temporada, la 2020-2021. Pero, insistimos, a esta hora de la tarde nadie se ha puesto en contacto con él y todo parece indicar en un principio, que no va a seguir siendo técnico de la Unión Deportiva. Habrá que esperar acontecimientos. Hay ya nombres y varios encima de la mesa para entrenar al conjunto Gran Canario. Eso sí, le damos la posibilidad, y es cierto que estaba encima de la mesa como una de las opciones, no la prioritaria, pero sí por lo que pudiera ocurrir, que Tino Luis entraba dentro de lo que estaba pensando la Unión Deportiva Las Palmas en caso de no encontrar a un técnico para que llevara las riendas del banquillo de la Unión Deportiva. Lo descartamos. Ya Tino Luis Cabrera no va a ser técnico de la Unión Deportiva, llegará al club la próxima semana, pero como secretario técnico del cuadro Gran Canario. Después también hablaremos de Vera Latina, porque esta semana es clave, se va a llevar a cabo la asamblea para definir el calendario de este año 2020, previsiblemente a principios del mes de agosto. Enseguida hablaremos también con Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Y hoy, tertulia de baloncesto, tenemos muchísimo que analizar del mundo de la canasta. Enseguida hablaremos con Martín Alonso, del periódico La Provincia, con Manuel Sánchez y también con Pepón Artiles, de todo lo que está llevando a cabo el Gran Canaria, lo que se espera que pueda llevar a cabo y sobre todo los movimientos de las últimas horas. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2:03 de la tarde. Vamos que nos vamos. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues pendientes de todos los acontecimientos en torno al mundo del deporte, sobre todo, insistimos, de la Unión Deportiva Las Palmas, de conocer finalmente quién va a ser el técnico del conjunto Gran Canario de cara a la próxima temporada. Ya se lo adelantamos, a esta hora de la tarde Las Palmas no se ha puesto todavía en contacto con Pepe Mel. Salvo sorpresa, no hay nada confirmado, salvo sorpresa, hay varios nombres encima de la mesa y veremos lo que sucede. Parece ser que Las Palmas le va a poner una oferta a Mel para poder continuar, pero insistimos, no hasta esta hora de la tarde, cuando la Unión Deportiva además ya tiene la permanencia, y no descarten esa opción, que efectivamente, como dice Pepe Mel, se marche a Sevilla y que a lo mejor no regrese más a Gran Canaria. Vamos a escuchar al propio técnico de la Unión Deportiva.
Tú tomarás sus decisiones. Yo lo que sí que te puedo decir es que jugamos el 20, ¿no, Larry? El 20 es contra el Extremadura. 20. Yo el 21 estoy en Sevilla. Porque hace mucho que no veo a mi familia. Eso te lo vamos, ya te lo digo yo. Entonces, bueno, pues no sé si con la mudanza o sin la mudanza, pero que estoy el día 21 en Sevilla, lo sabe, vamos.
Pues el 21 está en Sevilla. Paco Cabrera, redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos cordiales.
¿Va a seguir o no, Mel, como técnico de la Unión Deportiva?
Uf, la gran pregunta, el gran dilema, el interrogante del siglo. Yo pensaba que no, pero ya no sería tan categórico, pero como bien deslizas, la oferta no ha llegado. Yo tengo la oportunidad de hablar con los dirigentes amarillos, va a ser una oferta evidentemente muy a la baja, proporcionar a la cruenta situación económica que asola a la entidad y al fútbol mundial y nacional, y hablamos de una reducción del 60% casi del salario. Uf, estaría ya prácticamente, te iba a decir, en la caridad o el gran gesto de Mel, y no lo he detectado ni en su discurso ni hablando con él, pero tampoco descarto cualquier posibilidad, cualquier vía. Si fui más pesimista el fin de semana, pero tras hablar con Mel y el presidente, no me jugaría un dedo gordo del pie ni de la mano, pero la situación pinta que no va a seguir.
La oferta a la baja, por ser un poquito mal pensado, ¿puede ser también para tener la respuesta del técnico?
Sí, o también para curarse en salud, o también para dejar a Mel como un pesetero, o también porque la UD no quiere y lo hace para evitar ser linchada. Es fútbol, señores, es negociar. Yo creo que Mel realmente, se lo dije en sala de prensa, yo confiaba más en el equipo, pensaba que había capacidad para meterse en playoff. Un Deportivo ha perdido una oportunidad histórica de aliviar este trauma emocional, sentimental y económica por el COVID, con su afición, que es su mayor patrimonio, que no está en el estadio. El otro día fue durísimo, ¿no? Volver a ver este vacío, y lo vamos a seguir viendo hasta que la liga y luego ya veremos. Pero refiero, hay una deuda moral con la afición y la única alternativa válida era el ascenso vía playoff. Y yo considero que se ha perdido una oportunidad histórica porque Mel era el hombre y había un equipazo. Y ahora, pero ya no se puede, es salvación matemática y ahora hay que rearmarse. Y esto es como la renovación del siglo de Setién y las que ya hemos vivido. Y cada parte va a jugar sus cartas, va a jugar sus bases para dejar mal a la otra parte. La Unión Deportiva no quiere ser linchada y le va a lanzar la oferta, proporcionar al más agradable económico, y Mel querrá lo suyo. A mí no me... Hablamos de un salario entre 250 y 300 mil euros que percibía Mel, ¿no?, esta temporada y media. Y ahora se va a ver reducido de manera muy sustancial. Para que te hagas una idea, Iraola gana 250 mil. Es decir, no es que Mel gane mucho. Es más, Mel tiene un gran caché. O sea, Mel es un entrenador caro. A mí me hace gracia cuando leo estos nombres, ¿no? Ramis, Carcedo. Carcedo, siendo segundo de Emery, ha ganado más de 4 millones de euros. O sea que no creo que tengan problemas de dinero siendo segundo de Emery. O sea, y Ramis tiene un caché más elevado que el de Mel y que el de Iraola. Si Mel no sigue, el entrenador que va a venir es de un perfil bastante bajo y bastante barato.
¿Los nombres que se están poniendo encima de la mesa, te gusta alguno de los que hay encima de la mesa en el despacho de Luis Helguera?
Yo he podido hablar con el entorno de Lovera y es verdad, pues una gran debilidad de Miguel Ángel Ramírez, pero Lovera va a seguir, tiene ofertas de la India y de Asia. Va a seguir en su círculo, va a seguir en su mercado y no se va a mover. Carcedo quiere seguir en Championship, que es Inglaterra, también se gana mucho más dinero de la segunda española. Y Carcedo sí me parecía un caballero interesante por el tema de ser innovador, pasar de segundo a primero. Lovera ya lo conocemos, pero no lo veía viniendo desde la India a la miseria, entre comillas, que tenemos aquí, insisto, el nuevo salario económico. La Unión Deportiva va a perder el 50% de su ingreso publicitario. La Unión Deportiva va a deslastrar su potencial económico prácticamente en un 50-60%. Le van a amputar un brazo y una pierna. Así está la cosa, señores. O sea, que a mí me hace gracia ver estos nombres tan altisonantes. Oye, Ramos es un gran entrenador, Carcedo es un gran entrenador, Lovera me gusta, pero a día de hoy voy a poner una velita en pinito para ver si el novelista sigue y se reconduce la situación. Pero la Unión Deportiva tiene mucho cartel, tiene mucho caché, incluso Víctor Sánchez del Amo, hay muchos nombres. La Unión Deportiva es un club muy goloso. La plataforma se tiene, el trabajo que hizo Tony Cruz, el que era la primera etapa, se generó patrimonio, se apostó por la cantera. Pero sí me han dicho que el que va a venir, si no sigue Mel, es un tío que va a jugar muy bien al fútbol, que quiere abrir el campo, sellito canario quiere volver a enamorar y ya veremos. Pero también te digo una cosa, que lo de Mel tiene que ser esta semana. No vamos a estar eternizando aquí la mudanza del siglo, que Mel no ha ganado la Champions ni ha ganado la Intertoto. Es decir, Mel ha hecho un trabajo potable, digerible, que yo considero que se ha quedado un poco a media. Más faltado el Melillo del Betis, coño, para darnos una alegría.
Es que lo cierto, Paco, virtualmente Las Palmas ya había conseguido la permanencia hace varias semanas, ya es matemático que Las Palmas va a seguir con 53 puntos. Es significativo que ni siquiera haya habido una toma de contacto, es bastante significativo.
Sí, pero tampoco te fíes mucho de lo que van diciendo porque nunca es la verdad. Sí, yo tuve la oportunidad de, cuando fue la renovación del siglo con Setién y Miguel Ángel Ramírez, que empezó en enero, Mírame TV, y acabó con la foto previa a Riazor, que Miguel Ángel fue a la pizarra y le puso una oferta a Setién de los millones de euros, y Setién hizo un vídeo y una foto y todo el rollo. Lo que queda patente es que lo que trasladan las dos partes no es 100% verdad. Están jugando su partida de póker, su partida de ajedrez. Contactos, ninguno. Es un divorcio, vamos. Se huele el aliento, la respuesta. No, la mudanza, yo me voy. Más sí que no. Lo de Nami Lucio, ya veré si yo sigo. El sábado, bueno, insisten con las preguntas y tal. Se le veía al hombre que no estaba... No hay amor, no hay love. Por lo tanto, yo considero que tampoco deberíamos llevarnos engaños. Es decir, que el escenario económico va a cambiar para todos, para el panadero, para el frutero y para el que canta por la noche. Entonces, claro, hay que ajustarse al nuevo escenario económico. A lo mejor le lanzan la oferta a la baja y Mel dice que sí. Entonces ya tendríamos otro problema. Pero sí, tienes razón. La atmósfera, el termómetro, las conversaciones, que lo lleve Bahía, que... Tuño, nadie tiene el teléfono de Mel. Yo lo tengo. Yo tengo el teléfono de Mel. Claro. Nadie del club lo puede llamar. Conclusión. Son armas de fútbol, son negociaciones. No hagamos mucho caso porque entra dentro de el otro fútbol, el ponerse chulito, bravito, sala de prensa. Hombre, Mel llegó subidito. Casi no entra por la puerta. Es decir, Mel vino contento porque le ganó el Mirandés. Que el hombre defiende lo suyo, defiende su salario, defiende su caché. Ojo, que Mel es de los técnicos con mayor recorrido y mayor impacto en el fútbol de primera y segunda, que te voy a contar ahora mismo en segunda. Es decir, es un gran entrenador. Yo considero que su trabajo en la UD se ha quedado a media. Y ahora empezaríamos a faltar las lesiones, mi prima. Las Palmas ha perdido mucho gol, se fue a Araújo, se fue a Tecar, se fue Viera. Vale, pero tuviste a Viera y a Pedri, y a Narváez, y a Benito, y a Rubén. Yo considero que perdimos una ocasión histórica, pero el trabajo de Mel le llega al 5-6. Y ya te digo, yo no me la jugaría, pero no descartaría que siguiese. Pero si tú me preguntas a mí ahora, yo pienso que no va a seguir.
Veremos lo que sucede, seguiremos en contacto. Siempre es un placer, amigo, cuídate mucho. Un abrazo, Paco Cabrera. Hasta luego, 2:13 de la tarde. Hacemos una pequeña parada y les contamos muchas más cosas. Pero en cuanto a la Unión Deportiva, insistimos, estamos a 13 de julio del 2020, ¿verdad? Que esta es una temporada atípica, que sigue en curso lo que es la competición, que restan dos jornadas. El viernes contra el Rayo Vallecano y el lunes cierra la temporada la Unión Deportiva Las Palmas en casa ante el Extremadura. Pero ya Las Palmas tiene el objetivo conseguido, el de la permanencia. Ya no puede llegar a la parte alta de la tabla clasificatoria, es decir, que casi es mero trámite las dos jornadas que restan. Sabemos que Tino Luis no va a ser entrenador y de momento, y a esta hora de la tarde, Las Palmas no se ha puesto en contacto con Mel ni le ha hecho una oferta a Mel para continuar como técnico del conjunto Gran Canario. Que hay nombres encima de la mesa, evidentemente, no ha parado de trabajar la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos todo lo que sucede en los próximos días. 2:14 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato. De Piel Calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De Piel Calzados Gilfonso, ya en rebajas.
Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Aviso a opositores.
En Inerspol Academia Capella estrenamos nueva sección. Visita nuestra audioteca y repasa todo el temario a cualquier hora del día con nuestros audios tipo podcast. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inerspol.es. Inerspol Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Prepárate para dar el salto. Llega a Canarias la máxima velocidad y cobertura. Canarias 7G. El martes 21 de julio en Canarias 7. Permanece atento.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 y 16 de la tarde, seguiremos hablando y muchísimo de la Unión Deportiva Las Palmas, de los movimientos que puede realizar el conjunto amarillo de cara a la próxima temporada y sobre todo lo que está en curso, lo que está en marcha, que es la competición con el partido del viernes ante el Rayo Vallecano en Vallecas, y el lunes cierra la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas en casa contra el Extremadura. Pero estamos en semana de especial de COPE Gran Canaria, en semana de especial Disfruta Gran Canaria. Y siempre es un auténtico placer hablar con él, y más en esta semana, que imagino que ya estará pendiente, porque puede ser clave para conocer el calendario de la vela latina en este 2020. Presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya pendiente, porque esta semana es clave.
Sí, ya nos llega por fin ese jueves, día 16 de julio, que todos estamos deseando para, de una vez por todas, pues aprobar el calendario e intentar, si sale así como estamos esperando, pues tener Vela Latina ese 1 de agosto que estamos deseando.
¿Espera alguna sorpresa en la asamblea, presidente, o no?
No, yo creo que la gente es muy consciente con el trabajo que se está haciendo y la transmisión de o lo que nos hace llegar la gente es que hay muchísimas ganas de navegar a pesar de la situación que hemos vivido, pero la gente tiene muchísimas ganas de navegar y está todo el mundo muy comprometido por sacar este deporte en el 2020.
Qué bueno. Es decir, que el jueves, si todo sale bien, se va a probar que el 1 de agosto ya los botes están en el agua.
Ya los botes están en el agua compitiendo el 1 de agosto. La intención, y ya hoy nos llamaban varios patrones, de que si se aprueba el calendario el día 16, pues el 18 ya están en el agua entrenando. Con esto te digo que la gente está deseando ya estar en el agua, porque hay otras modalidades en el agua como puede ser vela ligera y cruceros que están deseando y ellos compiten en muchas en estas modalidades y están deseando ellos pues compartir con Vela Latina esa navegación.
Eran 14 botes en principio, bueno, o por lo menos se especulaba con esa opción, Bernardo, que pudieran ser 14 botes. ¿Lo podemos confirmar ya de cara a agosto?
Bueno, nosotros tenemos en la primera convocatoria que se hizo por parte de la federación, teníamos 13 botes inscritos oficialmente. Al haber tenido que hacer una nueva convocatoria de fechas, ahora hay un bote nuevo, que es el San José, que el año pasado se nos caía de la lista y al final han podido conseguir un buen equipo y han vuelto otra vez para presentarse a la competición en el 2020.
Qué bueno, es decir que encima tendríamos 14 botes en la vía de las Palmas de Gran Canaria que el aficionado va a disfrutar quizás más de lo que lo hubiera hecho antes, ¿no?
Sí, sobre todo porque el colorido que le da las velas de la vela latina, valga la redundancia, a la bahía de las Palmas de Gran Canaria a esa hora de las 5 de la tarde de los sábados y a las 12 del mediodía de los domingos es un espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que entre más botes tenemos, que es el objetivo de esta federación y de esta junta directiva, la recuperación de el mayor número de botes posible, pues nos hace sentir orgullosos del trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo sentimos y vemos reflejado el compromiso de la gente de la Vela Latina en querer sacar nuevos proyectos para un año tras año, ¿no?
Y parece que volvemos, presidente, a la normalidad, porque ya va a volver la Vela Latina, veremos lo que ocurre en esa asamblea, podrían ser hasta 14 botes los que estuvieran en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, y en principio la tripulación al completo de todos los botes.
Sí, hemos trabajado mucho con el gobierno de Canarias y al final estamos con el con la situación de del distanciamiento, pero que dentro de lo que es el bote de Bergantina haremos grupos únicos en equipos aislados uno de los otros para que una vez que ya estén en el mar pues puedan quitarse la mascarilla y navegar sin mascarilla, que era una de las principales reivindicaciones de los tripulantes, porque el esfuerzo que se hace en un bote de Bergantina es muy alto como para estar navegando con mascarilla puesta.
Cuéntenos un poquito cómo va a quedar la agenda, cómo puede quedar la agenda después de la asamblea, porque claro, al condensarlo todo, serán menos concursos de lo habitual durante una temporada normal.
Bueno, vamos a tener que hacer dos grupos de que el jueves tendremos que elegir qué modalidad vamos a coger de sorteo, o si de cremallera, el primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero, y así sucesivamente para ver en qué grupos quedan unos y otros. Luego tendríamos un playoff final entre los dos primeros de cada grupo, que se enfrentaría el primero contra el segundo y el segundo contra el primero del siguiente grupo, y luego una final. Hemos tenido que recortar muchísimo los concursos porque nosotros tenemos en torno a los 9 concursos al año y este año nos da prioridad lo que son los concursos institucionales, que son Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias. Y luego lo que haríamos hacer una especie de un híbrido ahí entre la Copa Gran Canaria, que es el resultado del final de los concursos, y entre los 5 primeros pues haríamos el final del torneo eliminatorio de la Fundación de la Caja de Canarias, que lleva con nosotros 25 años y no queremos olvidarnos de ello por el apoyo que nos está dando durante todos estos años. La hemos resumido, le vamos a dar más espectacularidad, que inclusive patrones nos han dicho que todos los fines de semana no se pueden despistar porque todos los fines de semana se juega algo, y deseando que ya empiece, que seguramente empezaremos con algún concurso para que algún bote que otro pues lo coja como formación para luego estar en perfecta preparación para lo que es el campeonato de aguas de Teror, que es lo que más le preocupa a la gente y que más emoción tiene entre toda la gente de los poteros, ¿no?
Qué bueno. Y ya también hay que recordar que, porque muchos dirán, ¿y por qué no se hacen en más meses lo que es la vela latina? De manera pedagógica tenemos que explicarles que es por los vientos alisios. Será de agosto a octubre, ¿no?
Los vientos alisios se dan desde mediados de marzo hasta mediados de o finales de octubre, y por el tema del confinamiento que nos cogió justo una semana antes del inicio de nuestra temporada, que era no oficial el día 21 de marzo, pues justo una semana antes firmó el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el decreto de paralización de toda actividad en el territorio nacional, pues bueno, pues ahora hemos tenido que acortarlo y no lo podemos llevar más allá de octubre, como bien dice, pues porque ya los alisios nos soplan y bueno, ya empieza a venir el viento sur, que es un viento bastante incómodo, y aparte que por tradición nuestra siempre navegamos desde la zona de la Mar Fea, justo debajo del monumento del Tritón de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues hasta la bocaina del muelle deportivo.
Pues Bernardo Salón, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Esperemos que el jueves en la asamblea ya tengamos todas las fechas, que todo el mundo esté contento y vamos los botes en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, porque eso sí que recordarlo, y yo creo que es muy importante, que es un deporte nuestro, Bernardo, y que es único en el mundo, la vela latina.
Sí, y por parte del gobierno de Canarias estamos reconocidos como bien de interés cultural porque seguimos manteniendo nuestra tradición, prácticamente no hemos incorporado nada nuevo al bote de vela latina y seguimos navegando como se navegaba hace ya más de 115 años de historia, de aquella primera regata que salió con ocasión de las fiestas de San Cristóbal, y a día de hoy seguimos exactamente igual, y que es verdad que nos tenemos que sentir orgullosos porque este deporte solo se practica en las Palmas de Gran Canaria y pertenece a la historia y a la semblanza de esta ciudad, que vamos, que tenemos uno de los mejores campos de regatas del mundo, y creo que todos los gran canarios y en especial la gente de las Palmas de Gran Canaria nos deberíamos de sentir orgullosos de este deporte y del campo de regatas que tenemos, que es reconocido mundialmente.
Sin duda. Y una última, se nos olvidaba, ¿hay algún encuentro previsto con los barquillos o se va a dejar para otro momento?
Teníamos este año, íbamos a hacer un primer encuentro de un campeonato de Canarias entre los 3 primeros clasificados de la Liga de Barquillos de Lanzarote de 8:55 con los 3 primeros clasificados, coincidiendo con el Día de Canarias. Inclusive tenemos una muestra de deportes y tradiciones canarias en el muelle deportivo, pero una de las cosas que se llevó el COVID-19 fue ese campeonato de Canarias, pero bueno, ya lo tendremos en el 2020, que creo que va a ser un auténtico espectáculo y muchísima gente va a conocer y va a ver en primera persona lo que es vela latina, tanto de bote como de barquillo en el muelle deportivo, y una muestra de juegos y deportes tradicionales canarios que creo que el gobierno canario estaba súper entusiasmado con esa prueba. Pero bueno, tendremos que esperar un año hasta que vuelva otra vez el 2020 y ese Día de Canarias que queremos, que creo que va a ser un espectáculo muy bonito, y donde podrá todo el mundo montarse en los botines y en los parquillos.
Sin duda, estaremos esperando ese día. Bernardo Salón, siempre es un placer que nos atienda. Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que están realizando y mucha suerte para lo que va a ser la temporada.
Muchas gracias y una vez más agradecer no solo a los medios oídos y hablados, sino también que siempre me olvido de los escritos que nos han dado muchísimo apoyo y cobertura en esta, para esta federación. Muchas gracias.
Cierto. Gracias. Buenas tardes. Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Ya el jueves va a ser la asamblea. Veremos el calendario, cómo va a quedar definido. El 1 de agosto ya comienzan a navegar los diferentes botes, pero ya dentro de muy poquito, si en la asamblea se aprueba el calendario, ya empezarán a entrenar los botes, que podrían ser 14, insistimos. 3 iban a ser la temporada, pero a lo mejor son 14 los que vamos en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria desde el mes de agosto hasta el mes de octubre. 2:26 de la tarde, no se olvide que el fútbol continúa y que el viernes vuelva a jugar la Unión Deportiva Las Palmas. Además, partidazo, porque el Rayo, el rival de la Unión Deportiva, el equipo de Paco Gémez, se juega sus opciones por subir o por lo menos por disputar la fase de ascenso a la primera división. El viernes, como siempre, se lo contamos en COPE Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Rayo Vallecano en el último partido a domicilio de la temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Par Parrilla, Clínica Dental López Rodrigo, Restaurante Terraza Muelle Sofía y Cuatro Motor. Este viernes, fútbol, Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivirlo como siempre, el fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas, aunque ya lamentablemente no se va a jugar nada. Las Palmas van a ser partidos de mero trámite ante el Rayo Vallecano en la penúltima jornada en Madrid, la última jornada para poner el candado a la temporada 2020-2021 contra el Extremadura en casa. Y fíjense ustedes esos 90 minutos para cerrar la temporada. El Extremadura ya ha descendido y la Unión Deportiva ni frío ni calor, ni por arriba ni por la parte baja de la tabla clasificatoria. 2:27 de la tarde, a vuelta de pausa hablamos de baloncesto. Hay mucho que analizar del Herbalife Gran Canaria, todos los movimientos que se han realizado, los movimientos que se pueden llevar a cabo y las negociaciones que está intentando conseguir o intentando cerrar el club de cara a la próxima temporada. Vuelta de pausa, estamos ya con esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Aviso a opositores.
En Inespol Academia Capella estrenamos nueva sección. Visita nuestra audioteca y repasa todo el temario a cualquier hora del día con nuestros audios tipo podcast. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato. Romelpe Entelde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo. Soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca. Que siempre estaré en ti.
Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Comienza el día con tus desayunos en Restaurante Terraza Muelle Sofía. Además, disfruta de la mejor comida casera, cocina canaria y productos del mar. Cumplimos con todas las medidas de seguridad establecidas y contamos con amplio parking. Visítanos en el Puerto de Las Palmas, en el mismo Muelle Reina Sofía. Abiertos de lunes a sábado. Reservas en el 665-32-31-66.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:31 casi de la tarde, enseguida tenemos que regresar también con el mundo del fútbol. Recuerden mucho canalizar en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, el proyecto que está encima de la mesa, por lo menos lo que está barajando la Unión Deportiva de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Pepe Mel a esta hora no tiene ninguna oferta de la Unión Deportiva Las Palmas y además va a ser a la baja, en caso que se la hagan, y a la baja también el presupuesto y la plantilla que va a tener la Unión Deportiva. Tenemos que hablar y analizar muchísimo en torno al conjunto Gran Canario. Pero ahora cambiemos de deporte y cambiemos de superficie. Si del estadio nos metemos en la cancha, tiramos a canasta, hablamos del básquet. Y es un placer a los tres protagonistas que tenemos en la jornada de hoy. Bueno, un auténtico lujo. Martín Alonso, redacción de la provincia Diario de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Manuel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por dónde empezamos, Martín, Pepón, Manuel? Empezamos por lo ya ocurrido, por ejemplo. Me gustaría saber la opinión de los tres. ¿Qué les parece la llegada de Willy Villar como director deportivo y de Porfi Fisac como técnico, por ejemplo, Martín?
Pues un movimiento natural. Prescindes de Verdi Pérez y prescindes de Fotis Katsikari. Miras al mercado y yo creo que lo más asumible y lo que mejor encaja para el Granca son Willy Villar, que está aquí, que fue jugador en dos ocasiones del Granca y bueno, tiene pues una dilatada experiencia como director deportivo y pues Fisac, que yo creo que ya era un anhelo de tiempo atrás.
Pepón, ¿qué te parece los dos nuevos dirigentes del club, por llamarlo de alguna manera, Willy y Porfi?
Hombre, a Willy lo conozco personalmente, jugué con él y todo, y creo que es una persona que ya tiene experiencia, y dentro de lo que hay en el mercado, pues era una de las opciones. Y en el caso de Fosis, tres cuartos lo mismo, que eran un entrenador apetecible para muchos clubes, ¿vale? Y hubo una jugada rápida ahí y se consiguió cerrar justo el mismo día que supuestamente iba a firmar el contrato en Zaragoza.
Manuel.
Sin duda una gran jugada por parte del club, porque creo que, como apuntaba Martín Alonso, era la llegada natural, ¿no? Y creo que era que tanto por parte del director deportivo de Willy Villar como por el club, creo que era como una especie de cuenta pendiente, de ganas de ambos de estar en un mismo proyecto, y creo que ha sido muy muy acertado. Y sobre Porfi, pues nada, yo creo que en la presentación ya quedó claro y mostró sus intenciones y lo que ha venido dando en las nueve temporadas que llevan a CB.
Ahora, falta por concretar, por ejemplo, Martín, cómo va a quedar la plantilla, y también se abre la posibilidad que algún jugador con contrato pueda salir del club. ¿Está abierto a esa posibilidad ahora mismo el club por todas las vías, los que puedan llegar y los que puedan salir aunque tengan contrato, ¿no?
Bueno, quieren prescindir de Omar Cook, al que se le renovó, por lo menos tenía una opción de 1+1, y el club en ese impasse con nadie al volante, pues no optó por cortar ese año de extra, y ahora se le renovó automáticamente, y ahora van a tener que negociar con él para rescindirle, y luego, bueno, pues fichajes quedan unos cuantos, y luego hay también alguna duda de fichaje de ahí es Lauter, porque en Sevilla se le descartó por un problema de salud, que bueno, que por lo que me cuentan a mí parece que era grave, y vamos a ver si aquí pasa la prueba médica.
¿Te está gustando el proyecto, Pepón? Es decir, ¿te está ilusionando los movimientos que está haciendo el club de plantilla?
Hombre, son etapas, ya lo dijo Martín, son etapas que hay que cambiar. Yo creo que se venía de una trayectoria en la cual, pues, los últimos años quizás no estaba haciendo todo lo que la gente deseaba, ¿vale? Que no siempre pasa lo que uno desea. Y realmente ha sido un cambio. Yo, en el tema de Willy, vuelvo y repito, creo que es una de las opciones que se estaban barajando y creo que es una muy buena opción, ¿de acuerdo? Y en el caso del entrenador igual. En el caso de los jugadores, yo soy de los que realmente, esto es como todo, el año pasado se decía que habíamos fichado de lo mejorcito, que había sido la bomba, y salió rana. Al final va a depender un montón de la tipología, la forma de jugar, que se adapten a la tipología de juego del entrenador, que el entrenador consiga que esos jugadores se adapten a esa tipología, y que cada uno asuma sus roles, sus defectos, influyen un montón de cosas. En el mundo del baloncesto, como el del fútbol, en cualquier deporte, 2 más 2 supuestamente son 4, pero hasta que no suena al final no sabes si había sido 4 o habían sido 5. Yo realmente considero que se está buscando soluciones para hacer algo interesante dentro de lo que está pasando en el mundo del deporte, ¿no? Que son los recortes presupuestarios, y va a haber que ajustar muchísimo, y al final es buscar una plantilla compensada, con una media, vamos a decir, de 7-8 jugadores de un alto nivel, y el resto van a ser complementos que vienes con la idea un poco de sorprender, ¿no? Yo creo que irán por ahí los tiros. Va a ser muy difícil este año encontrar a más de la mitad de los equipos de la Liga CB que tengan 12 primeras espadas. Yo creo que eso va a ser casi imposible.
Fíjate, Manuel, que quieren cortar a Cuco, por lo menos llegar a un acuerdo con Omar Cuco, con el base, suena al BC, uno y otro, ¿con cuál te quedaría?
Hombre, Albici es un jugador bastante más joven, casi 10 años más joven. A mí es un jugador que me gusta mucho, la verdad, no lo voy a negar. Y Omar Kuz, lo que está claro es que para el juego que suele hacer por Fisac, que es un juego bastante, bastante físico, de muchísima velocidad, pues un juego donde Omar Kuz lo pasaría relativamente mal. Respecto a lo que apuntaba Martín de la posible afección que pudiera tener Slaughter, creo que los reconocimientos médicos todavía ningún club ha empezado a pasarlos, con lo cual vamos a ser optimistas y vamos a ver lo positivo del fichaje del jugador polaco. Creo que se está haciendo una plantilla ilusionante, creo que se está trabajando mucho y bien, y desde luego creo que tanto Willy como Porfi Fisac forman un gran tándem, y desde luego el equipo, por lo menos lo que se oye, lo que se lee, lo que se ve a simple vista, es que ha vuelto a ser una cosa que hacía años que no se veía, que es ilusión. Se ve a la gente, o se oye a la gente un poco más ilusionada. Ha habido cambios, y creo que cambios para bien, desde luego.
Por cierto, Martín, que pudimos leer a Edu López en la provincia Diario de Las Palmas, y señala en su crónica que en Cataluña, en este caso en Badalona en concreto, dan casi por lejano, por imposible, el fichaje de Jacob Willy, que lo ven más en Gran Canaria, ¿no?
Sí, el Gran Canaria tiene de plazo hasta mañana, creo, para igualar la oferta, y todo es indicar que lo va a asumir. A mí, hay un detalle que me genera dudas de este proyecto, y es el relativo al económico. Estamos viendo como la Unión Deportiva Las Palmas va a ser un presupuesto, un proyecto condicionado por la pandemia. Lo ves en otros equipos, en otros clubes de fútbol, de otros deportes, con una previsión de mucho menos ingresos, porque no se sabe cuándo van a poder acceder el público a los pabellones, cuántos abonos podrás vender, cómo están tus compañeros de viaje, tus patrocinadores, tus partners. Y me sorprende que el Gran que esté disparando tan alto, porque, bueno, no sé, la situación del Cabildo, a la falta de si se sabe si podrá tirar de sus remanentes o de endeudarse, pues está también delicado, ¿no? De aquí a final de año. Y también va a cambiar el tipo de fiscalidad, ¿no? Según para la persona física, ¿no? Según lo que cobre. Entonces, no sé, además teniendo en cuenta que se supone que el club está en un proceso de posible compraventa.
Exacto.
A que vendrán unos compradores que se van a encontrar con una situación que igual el gasto es disparatado. Entonces, yo no sé si es más un proyecto para saciar el ego de alguien que lo ha hecho mal en los últimos años, o si es que realmente el Granca tiene espaldas para cubrir esto, o al final es lo de siempre, que paga papá Cabildo.
Por cierto,
a mí me sorprende, oye, perfecto que fichaje, me parecen que son jugadores de mucho nivel, pero me genera algunas dudas.
Por cierto, está abierto el micro para los tres, para Martín, lo que quieran comentar.
Y lo de Slaughter me parece que es un problema serio, Lo de Slaughter es un problema serio de salud.
Y no podría ser que a lo mejor con los mismos recursos se están consiguiendo hacer más cosas. Bajo esta nueva dirección.
Pero va a tener los mismos recursos.
Bueno, o con los mismos recursos, incluso con menos, pero que se esté abaratando la compra de jugadores de alguna forma, que se esté haciendo mejor el trabajo de la dirección deportiva. Pues vamos a poner eso sobre la mesa también, ¿no? De que a lo mejor se está negociando de una manera mejor, o se está intentando hablar con los agentes de otra manera.
Pero es que también
no creo yo que cambie mucho el
No, lo pongo en la mesa por
decir. Sobre todo porque además viendo de dónde proceden los fichajes, todos de la misma gente.
Ya. Sí,
Básquet,
que se esté negociando
otra cosa. Que ahora mismo
Pero es que también, Pepón, Martín, Manuel, es que por el hilo que lleva Martín, lo dijo en estos micrófonos, además, el consejero, Francisco Castellano, que la venta seguía adelante, o por lo menos la posibilidad de sentarse con esos empresarios. Hace muy poco, Falo Calvo también, en estos micrófonos, comentó que ellos estaban dispuestos, o el grupo en el que él estaba incluido estaba dispuesto a comprar el club, es decir, esa opción sigue adelante, y con un proyecto, pero claro, los tiempos son los que son, que se puede encontrar ya hecho.
Pero, perdón, aparte, porque vas a tener que afrontar dos juicios, dos denuncias por lo menos, de Cachicaris y de Perdi Pérez, y vamos a ver qué pasa también con Omar Cruz, porque si lo quieres rescindir vas a tener que pagar el año, o por lo menos parte. Entonces, a mí me eso me preocupa, sobre todo además, viendo la trayectoria de los últimos años a nivel económico, la capacidad de gestión que ha tenido este presidente.
¿Pero ustedes creen realmente que a estas alturas y con la situación económica del Granca se hace un equipo para tapar los egos o los errores del pasado de alguien? Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que no sí, sé, que no puede sé. Ser. Yo
no,
creo
que sí. Pero que digo que lo veo difícil, lo veo... Yo creo que
simplemente yo creo que hay, un equipo yo creo de trabajo... Yo creo que hay alguien que está en el alambre, igual quiere...
¿Quién, Martín?
Decir,
¿quién?
Hombre, tú lo sabes bien.
No, pero coño, yo estoy nombrando al director deportivo, dime tú quién está en el alambre.
Su majestad.
Venga, Pepón, dilo tú entonces.
No te hagas el nuevo,
Martín. No. Yo lo tengo claro, Martín. ¿Vale? Vamos a ver. El que no quiera ver la situación por la que atraviesa el deporte a nivel nacional es un ciego, un iluso o un soñador, ¿vale? Es decir, mezclamos ahí un poco varias tipologías de personas en la vida, ¿vale? Por Giacomo Willy, al final vas a tener que apostar fuerte porque vas a tener que hacer una oferta interesante, ¿vale? Fuerte. El tema del Macut, el tema de las denuncias, el tema de todo. Yo lo dije hace un momentito, ¿vale? La situación es muy complicada. Otra cosa es que tú te vayas a agarrar a 6-7 jugadores y de un perfil alto y después vayas a ir a un perfil bajo, ¿vale? Estamos hablando que Gran Canaria, si tenemos en cuenta lo que se tiene que quitar de encima, lo que yo creo que es factible que salga, porque estamos hablando de Omar Kut, yo me imagino que él será el mismo que a lo mejor en un momento dado, si le sale una oferta interesante, prefiere jugar que quedarse aquí sentado y jugando poco, ¿vale? Que puede ser la otra opción, ¿de acuerdo? Y cobrar el año de contrato estando aquí y aportando desde el banquillo. Nos encontraríamos con tres bases, ¿de acuerdo? En el caso de algún interior que ha sido renovado, yo sé que hay una cláusula de salida y te va a aparecer un equipo de Euroliga, apuesta y se va y cobras Exacto. algo de dinero por él. Es decir, vamos a ir sumando y restando, ¿vale? Entonces al final hay una parte del
Yo equipo... no tengo tan claro que Matt Costello tenga cláusula de salida.
Sí, bueno, sí la tiene.
No la tiene. Este año no la tiene.
Yo digo lo que yo más o menos intuyo, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo he dicho en varias ocasiones, ¿vale? Es decir, un jugador que está en mercado con unas condiciones excelentes para haberse colocado en Euroliga, yo te garantizo que algo tiene, lo garantizo en un 95%, ¿vale? Ojo, bajo mi perspectiva como jugador de baloncesto profesional y profesional.
Y sobre todo porque renovó aquí con un contrato muy alto,
¿eh? ¿Vale? Entonces, Dios sabe, ¿vale? Yo digo que Dios sabe lo que va a pasar. Pero al final la reducción de gastos tiene que ser brutal. Es decir, aquí el que más, el que menos, está hablando entre un 30 y un 40% en los clubes en general, ya en el fútbol y en todos lados. Tú no puedes salir a unos costes altos porque, una, porque el club realmente está metido también en una situación de posible venta, ¿vale? Está claro, está clarísimo, ¿vale? Están pendientes de la auditoría para saber si se puede progresar o no se puede progresar. Y todo eso también, tanto la parte como el cabildo, como la parte compradora, una de las cosas que tendrán en cuenta es que si tengo 5 o 6, no me voy a gastar 10, porque al final, ¿qué voy a aportar? ¿De dónde va a aparecer el dinero? No va a haber público, que bien claro lo dijo Martín, no sabes cuántos abonos vas a pasar, no sabes si va a haber un rebrote y vas a verte a puerta cerrada, a lo mejor hasta enero, febrero del año que viene. Son un montón de alicientes que van a perjudicar al público, a los ingresos, a los partners, al tema de patrocinadores, a todo el mundo. Yo soy de los que pienso que si se están haciendo las cuentas, teniendo en cuenta todo esto. Si no, no tendría ningún sentido.
Es que no me imagino que el club no esté haciendo numeritos para saber cuánto tiene, cuánto puede gastar. Me imagino que lo tendrá, porque si esto simplemente se está haciendo como una huida hacia adelante, como apuntaba Martín, creo que entonces sí tendríamos un gran problema de viabilidad, no de venta del club, sino de viabilidad de la vida del club. Y yo creo que se nos está olvidando que incluso hay algún jugador por ahí que bueno, como el caso de Omar Cruz o alguno más que ha estado cedido, que tendrían que saber cómo se va a resolver ese contrato. Y lo del contrato de Costello con su cláusula de salida, A mí me gustaría que el club se manifestara y dijera si tiene o no tiene cláusula de salida.
La tiene para la próxima temporada, pero claro, el jugador firma 2 años, es decir, que aunque la tenga la próxima temporada, habría que negociar también con el Gran Canaria la salida, pero es un jugador que renovó muy rápido, Martín, con muchas ofertas encima de la mesa, y el club sabe, si no la ha recibido
porque
ya...
renovó muy que, alto, con un
claro,
contrato muy alto.
Pero que va a recibir llamada.
Bueno, pero es que, vamos a ver, ya tienes... ahora mismo tienes como un contrato a Fabio Santana, tienes a Omar Cook, tienes a Virán, tienes a Brian Arce, tienes a Surner, tienes a Costello, tienes Slaughter
y de
la Valle, exacto, ¿no?
Y Fabio.
Ya tienes, sí, Fabio también. Ya tienes un grupo amplio y estás hablando de traer a Jakub Willy y seguramente vas a tener que fichar algo más, algún alero más. ¿Algún base
cinco,
más?
Un 5.
Claro, entonces yo no sé por dónde va a ir la contención del gasto en la plantilla, ¿eh? Yo por lo menos ahora mismo no la veo. O sea que, no sé, a mí, bueno...
Y que tiene que sumar al presupuesto Martín, los viajes que este año tienes Eurocup.
Pensemos que efectivamente, como dice Manolo, están haciendo los números, pero yo los números que veo en el resto de entidades deportivas van muy a la baja.
El tema de la posible venta, hemos tenido al consejero y lo ha confirmado. Además, están los micrófonos, están la fonoteca, hemos tenido a Falo Calvo y esa opción sigue abierta. Si llegara el momento, Pepón, el proyecto ya estaría, por lo menos esta temporada, estaría cerrado.
Arrancado por completo.
Claro.
Tiene que ir, lo que hemos hablado, tiene que ir, al final tiene que, es un trámite que conlleva un montón de pasos, es decir, todo ha ido más lento de lo que a lo mejor en un principio se podía prever, ¿vale? Sobre todo el tema de la auditoría se ha retrasado bastante, y al final te encuentras con un arranque. Yo siempre digo lo mismo, aquí hay una parte muy interesada en quitárselo encima y hay una parte muy interesada en poder cogerlo, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Es que hay tres caminos, es decir, y uno de ellos es el del medio. Y el problema es que las dos partes al final se vayan por el del medio. Cuidado.
Y por lo que dice Martín, y me sumo a lo que ha dicho Martín y le pongo otra línea más, es la auditoría que tiene que estar a punto de llegar o va a llegar esta semana al Cabildo con el déficit de esta temporada que también habría que añadirlo.
Sí, pero un momento, el tema de la auditoría y el tema del cierre de cuentas este año con todos los problemas que ha habido, incluso la auditoría, la audiencia de cuentas ha retrasado que se puedan presentar incluso hasta septiembre, es lógico que la auditoría no esté. Una auditoría no se termina de ahora para después. Una auditoría no es contar lo que hay en el almacén. Es otra cosa muy diferente. Y luego, hacer el valor de la marca Granca tampoco es nada sencillo. No es decir, debes tanto y se hace... No, es bastante complicado. Y en este caso, pues aquí hablo por experiencia profesional propia. Y les digo,
sí, pero
la auditoría este año
patrimonialmente,
es muy complicado.
Pero patrimonialmente, Manuel, ¿cuánto vale el club?
No. ¿Cuánto vale el club? No. ¿Cuánto vale la marca Gran Canaria? O sea, el Club Gran Canaria hay que valorarlo, o estamos vendiendo solamente los activos del club. No, estamos vendiendo el club. Hay que y las acciones no tienen precio, no se han fijado. Entonces, la auditoría, yo no entiendo que se haya retrasado, yo entiendo que la auditoría simplemente lleva unos procesos.
No, la auditoría no se ha retrasado,
cuenta.
Manolo. Lo que se retrasó la solicitud.
Ah, eso estamos, es diferente, ¿verdad?
Hay que cuidar,
pero claro,
estamos hablando de cosas diferentes.
Claro, no, pero.
El consejero
pero se dijo.
En 3 semanas. Aunque la empresa le dijo que podía tenerlo 2 semanas. Y para mí, cuando yo hablé con el consejero, yo creo que han pasado 4. No sé si hay muchas ganas de hacer esa auditoría.
Eso ya es otra cosa, pero pongamos nombre y apellido a las cosas, ¿no? La auditoría en sí no es ese proceso. Otra cosa es que se pida o no, como apuntador me pongo y como dice Martín. Pero desde luego, lo que estamos hablando es que ¿cómo cuantificas qué vale Gran Canaria? ¿Qué vale la marca Gran Canaria Club de Baloncesto? Es que no es tarea sencilla. Porque si vamos directamente a los activos, sabemos cuál es el precio. O es básicamente sencillo. Ahora, la otra parte es, ¿hay ganas de vender la marca Gran Canaria? Esa es la parte que deberíamos de tener más clara, ¿no? Y creo que es donde todos tenemos dudas. Ahora, lo que sí clave, y eso nadie lo puede discutir, es que los nombres que suenan en esta plantilla y al aficionado, lo de la parte económica, Martín, tú sabes que lo que importa es que la pelotita entre o no entre. Al final el deporte es cruel, el negocio del deporte es cruel, por decirlo de alguna forma, y lo que está claro es que ahora mismo la plantilla y los nombres que suenan para esta plantilla son ilusionantes y que parece ser que se están haciendo, aunque sea con la misma agencia, de una manera mejor, por lo menos los costes son menores. Porque si no, no, o los números se han disparatado y nos van a sorprender.
Yo no sé si los costes son menores, ¿eh?
Es que,
yo tampoco.
Es que, Manuel, para que vuelva Jacob Willy, que está esa opción encima de la mesa, hay que poner mucho dinero también, ¿eh?
Por eso digo que lo quizás lo que está faltando es que, no sé cómo lo llamaron antes, bueno, yo le digo al señor presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, sáquenos de los números y nos digan, los fichajes están costando tanto. Porque al final lo está haciendo con dinero de todos los Gran Canarios, ¿no? Entonces deberíamos saber exactamente qué es lo que está costando para saber si nos estamos metiendo en un lío financiero importante, como supuestamente, como está apuntando Martín, o si realmente le vamos a dejar tal lío al que venga, que el que venga cuando lo vea va a salir corriendo.
Yo una duda, y para concluir, nos queda muy poquito tiempo, me gustaría saber la opinión de Martín, de Pepón y también de Manuel. Todas las negociaciones las estaba haciendo Enrique Moreno, ahora lógicamente ya hay un entrenador y hay un director deportivo que llevará todo el aspecto de la confección de la plantilla, etcétera. Pero está en mente o abierta la posibilidad que pueda haber una venta del club. ¿A Enrique Moreno cómo lo ven a día de hoy? Si quieren mojarse, ¿eh?
Martín.
Yo me mojo, yo no tengo ningún problema. Es decir, si hay una venta del club, no va a estar. Eso está claro. Es decir, no. Yo lo tengo claro. Es decir, al final, si hay una venta, si hay una compra, si no hay compra, todo puede mantenerse en, pues igual, en la misma circunstancia, si no se quiere hacer un cambio radical de todo. Si se quiere hacer un cambio radical de todo, pues me imagino que será otra de las opciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que realmente Martín lo dijo al principio, son momentos y épocas, es decir, sí. Ha pasado una etapa y esa etapa, yo creo que lo correcto y adecuado cuando pasa una etapa y se hace un cambio brusco es cambiarlo todo. Si yo me pongo de cabeza para abajo, me pongo espectacular, pero la cabeza arriba me la tengo igual de fea, por mucho que quiera, la gente me va a seguir vinculando a mí, a ser feo, ¿vale? Yo creo que en ese sentido el club, lo que pasa es que tampoco puedes dejar ahora mismo al equipo sin, al club, sin, vamos a decir, una persona que tenga esa imagen, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo creo que poco a poco irán habiendo, me imagino, que soluciones y cambios y está claro que si entra una sociedad a comprar esto, blanco y en botella. Es decir, yo lo que no voy a pagar es a tener a alguien por gestionar quizás pues lo más sencillo de este mundo, ¿no? Que es una imagen, vamos a decir, que es la del presidente, que realmente en el mundo del deporte... En el mundo del deporte, el baloncesto, perdón, ¿vale? En el mundo del baloncesto, el tema de los presidentes de los clubes es un poco secundario, ¿no? Es como en el fútbol que quizá tiene mucho más peso en todos los aspectos, ¿no? El baloncesto es diferente.
Yo lo veo feliz sin Berni Pérez. Y ahora te pregunto, y lanzo una pregunta. ¿Va a estar él en el proceso de compraventa?
Esa es buena, ¿eh?
Va a estar bien. Igual, Verdi, bueno. Enrique Moreno. No, Enrique Moreno va a participar.
¿Pero qué?
No, en el proceso de la negociación, posibles compradores, ¿no?
Estará el
cabildo. ¿Estará Enrique Moreno?
Yo creo que estará el máximo.
Enrique Moreno, entonces auguro problemas.
Yo digo que va a estar el máximo accionista del club, es decir, el que manda realmente. Vale. Al final, el que manda aquí es el que pone el dinero. Lo hemos hablado ya muchas veces, Martín. Yo creo que todo...
Sí.
Esto es insostenible. Es decir, es insostenible. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Entonces, ahora mismo hay un interés mutuo de todas las partes. Es decir, para mí, chapó que el Cabildo se lo plantee, ¿vale? En un momento que quizás el Cabildo es más fácil planteárselo, ¿vale? Chapó que aparezca un grupo de personas que estén muy interesadas en quedarse con eso. Chapó. Más chapó todavía cuando todo esto, como se demore un poco, te vas a encontrar en un momento complicado de una situación económica, laboral y de todo en el país, complicado. Y la verdad que cuando dos personas se quieren tanto, es más fácil llegar a un entendimiento. Pero ojo, que después hay que hacer las capitulaciones matrimoniales y al final los matrimonios, más allá de ellos,
pero,
se rompen por
pero ninguno de los dos ha dicho cómo ve a Enrique Moreno ahora en la situación actual.
No han tirado canasta.
No, bueno.
Sí, he dicho que lo veo feliz.
Sí, vale, entonces lo ves a largo plazo, Martín. Lo ves a largo plazo sin Verdi. ¿Verdi era el problema de Enrique Moreno?
Bueno.
Ya que tú preguntas, Martín, voy a preguntarte yo también. Con cariño, Martín.
Pues dejamos esa pregunta para otro día, porque esto...
No, yo ya me he mojado, Yo he dicho que no, A mí no me dejen después a medias, Decir, a mí estar a medias aguas...
Una pregunta más solo, Juanfa.
Estar a medias aguas no me gusta estar, ¿vale?
Una pregunta más, que... Papepón.
Si
su santidad...
Si poco con la presidencia, es que va a haber compraventa. Si van para largo, es que no va a haberla.
Y una sola pregunta, Papepón, ¿su santidad es Enrique Moreno?
Sí,
ahora mismo ¿cómo sí, si no ahora mismo
ah, vale. No, es que así así aclaramos que, y despejamos la X que tenía
para,
antes.
Para mí puede ser uno, para otro puede ser. Esto es como Dios, es decir, Dios existe.
No, claro, es que antes te quedó la duda.
Claro que realmente aquí, el que llevaba todo esto, yo tengo clarísimo, aquí el que gestionaba el club hasta la... Oye, para bien y para mal, cuidado, que parece que después vamos a hacer aquí los malos de la película, es decir, yo desde mi punto de vista siempre lo he visto desde fuera, yo no estoy ni en la parte compradora ni en la otra parte, la veo siempre como una aficionada al baloncesto, una persona que creo que entiende algo de baloncesto después de un par de años que llevo en esto, y conozco un poquito, ¿vale? Yo tengo claro que Verdi habrá tenido cosas malas, habrá tenido cosas buenísimas, ¿vale? Es decir, es fácil criticar cuando las cosas salen mal y muy fácil alabar a alguien cuando las cosas salen bien, ¿vale? Hay que tener todo lo positivo y lo negativo, ¿vale? Yo creo que el club necesita un cambio, yo creo que el dentro del cambio estará también, me imagino, que el cambio del presidente y sobre todo lo que dice Martín, si hay una venta a corto plazo, sí o sí, yo estoy seguro que hay un cambio. Y si no la hay, tardará un poco más, pero va a haber un cambio. Señora, yo me mojo y me empapo.
Señores, nos quedamos sin tiempo, qué ratito más bueno de radio. Pepón Artiles, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Martín Alonso, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Manuel Sánchez, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos, gracias.
3 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Prepárate para dar el salto. Llega a Canarias la máxima velocidad y cobertura. Canarias 7G. El martes 21 de julio en Canarias 7. Permanece atento.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos. Consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo. Soy tu mar. Tu tierra. Soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de Primera División es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. Desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Algo más de un minuto que resta para las 3 de la tarde, pues seguiremos hablando los próximos días porque hay muchísimo que analizar en torno al mundo de la canasta. Recuerden De La Valle y también Slaughter, AJ Slaughter han firmado por el Gran Canaria, la llegada de todos es conocido, de Willy Villar como director deportivo, por Fifisac como técnico. Veremos lo que ocurre con Cook, que en principio no cuentan con él. Veremos lo que sucede con Costello y veremos lo que va a pasar con Jaco Willy. Esto podría ser ya cuestión de horas, de días, lo de Jaco Willy, si viene o no al Gran Canaria, y lo de Albisi también, que parece que es uno de los nombres que están encima de la mesa. Bueno, en definitiva, que hay mucho que analizar en las próximas jornadas del mundo de la canasta y muchos temas que concretar por parte del Herbalife Gran Canaria. Menos de un minuto para las 3 de la tarde. Nos vamos. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte de técnica. Recuerden, a las 7 de la tarde, tiempo de juego con la jornada en la primera y en la segunda división del fútbol español. Y a las 10:30 de la noche, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Que pasen una buena tarde de lunes. Sean muy felices. Hasta luego. Chao.